Hoy tenemos una porción breve, versículo 9 a 13, en capítulo 9 de Mateo. Cristo llegó al mundo cuando había mucha corrupción religiosa. Aún la gente que tenía la Biblia estaban viviendo en la oscuridad, porque tenía la verdad, pero la verdad estaba mezclada con muchas tradiciones y con muchas supersticiones. Era inevitable que se chocan Cristo con los líderes de la religión del día. Ya vimos algo de esto en la primera parte de capítulo 9. Dice 9:1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó a otro lado y vino a su ciudad y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfeme. Antes de conocer lo que estaba pasando, sin conocer quién era Cristo realmente, estaban dispuestos a condenar el ministerio. Este blasfeme, echando sus críticas. Y vamos a ver más y más de esto. Personas religiosas, profesionales, atacando y acusando el ministerio de Cristo. Bueno, vamos al versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Mateo está aquí escribiendo de sí mismo. Los que cobraban los tributos públicos eran llamados ¿qué? Publicanos. Por eso tiene el nombre publicanos. Y eran personas despreciables en la cultura judía. Cobraban impuestos para el Imperio Romano. La gran mayoría de ellos eran ricos. Y eran supremamente odiados por los fariseos. Los fariseos también eran corruptos, pero estaban llenos de otra forma de corrupción. Los fariseos usaban la religión como una manera de ejercer poder político y para separar la gente de su dinero. Mateo 23. En Mateo 23, 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Cuando un hombre murió, los fariseos trataban de agarrar su fortuna, porque la viuda no sabía mucho de cómo manejar las cosas. Y el fariseo, en su hipocresía, se consideraba superior a los demás pecadores perdidos. En Lucas 18, van a hablar también de publicanos. En Lucas 18:9 dice, a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Esa es una característica de los fariseos, menospreciaban a otros. Es algo importante. Dijo también esta palabra, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Aquí hay un publicano, cobrador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Los publicanos, siendo bien despreciados por casi todos, andaban frecuentemente con las prostitutas. Y por esto están mencionados juntos en muchas partes. En Mateo 21 y 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Cristo estaba enseñando aquí a los fariseos. Dijeron ellos, el primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos, ahí están los publicanos, y las rameras, esto quiere decir las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, esas personas muy despreciadas estaban entrando primero en el reino de Dios según las enseñanzas de Cristo. Los publicanos tenían dinero, las prostitutas buscaban dinero. Natural que llevaban muy bien entre ellos. Pero un publicano era uno que ya ni estaba en la iglesia. No estaba considerada una persona como hermano de la fe. Y por eso tenemos en los trámites de disciplina de la iglesia, en Mateo 18, 15, habla también de publicanos. En 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Dos pasos, trámite para resolver un conflicto. Dice, si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un publicano era como una persona ya expulsada de la iglesia. No era un hermano. No recibió los privilegios de un hermano. Así que Mateo iba a perder todo su estilo de vida, todo su acceso a grandes cantidades de dinero, cuando vino la llamada de Cristo Jesús. Cristo vino a él, dijo, sígueme, y Mateo se fue. Dice en Lucas 5:27, pasaje paralelo para ver, él estaba abandonando su acceso a grandes riquezas. Lucas 5:27 dice así, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, es el mismo que Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígame, y dejando todo, se levantó y le siguió. Abandonó esa fuente de riqueza. Tal vez escuchó lo que Cristo dijo del camello más difícil para un hombre rico entrar en el cielo que un camello pasar por el ojo de una... Gracias. Y a lo mejor eso estaba en su conciencia, y cuando vino la llamada de Cristo, él dejó todo. Eso es mi tiempo, voy. Versículo 10, continuando en nuestro texto, Mateo 9, 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Están en una celebración. Mateo aquí es muy humilde, dice la casa, pero leyendo el libro de Lucas podemos ver que dice la casa es de él. Eso es la casa de Mateo. Estaba abriendo su propia casa para esto. Mateo estaba empleando sus recursos, su casa, sus bienes para alcanzar más personas con la redención de Cristo Jesús. Y estas eran las personas indeseables en la sociedad. A lo mejor habían prostitutas ahí. Personas también con diferentes vicios. Y cuando uno está muy nuevo en la fe, es un buen momento de presentar a Cristo a otros. ¿Por qué? Primero, uno tiene mucho entusiasmo y también tiene una gran cantidad de amigos no convertidos. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Una vez más, los fariseos buscan razones de criticar, de condenar, de atacar. Eso es lo que hacen. Los fariseos son murmuradores. Regresando a Lucas 5. En Lucas 5:30, empezando en 29, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cristo estaba empezando una nueva obra, una fe dinámica, un movimiento que iba a cambiar el mundo, un movimiento que todavía está cambiando el mundo. Pero en la fe cristiana no había lugar para hombres que usaban la religión solamente para agarrar poder político, para avanzarse económicamente. El movimiento que Cristo estaba empezando fue basado en el amor por el prójimo, en la compasión, en la misericordia. Una compasión para los que aún estaban sufriendo o viendo bajo algún engaño, siempre haciendo algo para alcanzar a estas personas. Pero el sistema de los fariseos era una religión de egoísmo, siempre criticando, siempre atacando, siempre murmurando. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cristo vino como un médico. Y por eso a veces hay hermanos que dicen: mire, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Un médico de las almas era Cristo Jesús. Y es natural encontrar el médico entre los enfermos. Los médicos trabajan mayormente en los hospitales, pero a veces viajan a otros lugares en que se pueden ayudar. Hay una organización que se llama Los Médicos Sin Fronteras y se van a otros países pobres dando consultas gratis. Pero para trabajar, para hacer algo constructivo, el médico tiene que estar entre los enfermos. Los fariseos deben de entender esto porque ellos consideraban a los demás como bien enfermos. Pero la enfermedad de ellos era aún peor, porque siendo engañados, ellos ni vieron su propia enfermedad. Por esto Cristo dijo que los publicanos y las rameras estaban entrando en el reino de Dios antes que los fariseos. Todos estaban enfermos, pero por lo menos los publicanos y las rameras, las prostitutas, sabían que estaban enfermos y por eso estaban entrando. Los fariseos estaban ciegos a su condición actual. Vamos a Juan 9. En Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cristo está hablando con un hombre que era ciego y Cristo acaba de abrir sus ojos. 36. Respondió, él dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es él. Él es, perdón. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean. Los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Muy enigmático la manera de hablar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Cristo estaba diciendo a ellos: están engañando a vosotros mismos, tratando de abrir los ojos de ellos, pero es muy difícil abrir los ojos de un fariseo. Versículo 13, último verso en nuestro texto de hoy, Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Está citando el Testamento Antiguo, cuando Dios dijo: misericordia es lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a mirar las citas. Está en Oseas 6:6. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces hay personas viven odiando a otros, viven en su egoísmo, pero piensan que unos sacrificios de dinero u otra cosa ya están bien con Dios. Pero Dios está diciendo, quiere misericordia, quiere ver un corazón que está pensando en otras personas, llevando la buena nueva a personas que aún viven en oscuridad, ayudando a los que viven en la misericordia, en la miseria, en la aflicción. Vamos a Santiago 1:27. Algo bien necesario para los fariseos, dice en 1:27, la religión pura y sin mácula, porque ellos vivían en tiempos de corrupción religiosa. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aún antes de la santidad, Cristo dice, tiene que estar ayudando a las personas que están sufriendo. Y eso está hablando de necesidades materiales, pero también es una gran misericordia llevar el evangelio a otros. Porque las necesidades temporales, aunque son muy importantes, van a pasar de todos modos. Pero sus almas van a vivir para siempre en un lugar u otro. Cristo aquí en nuestro texto, salud, en la casa de Mateo, estaba pescando personas perdidas. Usan esta manera de hablar. Cristo dijo, sígame y yo os haré pescadores de hombres. Y cuando uno está pescando, es fácil malentender sus acciones. Cristo estaba ahí en una celebración entre personas depravadas, sucias en los ojos de todos. Pero tenía buena razón de estar ahí. Era ahí como médico. Estaba entre ellos para convencerlos a arrepentirse, para convencerlos a cambiar el rumbo de sus vidas. Mateo a lo mejor estaba pensando, si yo soy salvo, ¿por qué no podemos ver a otros de mis amigos salvados también? Y Cristo estaba ahí para esto, buscando, pescando hombres y mujeres. Entonces dice, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio tiene su lugar en la Biblia. Mataron muchos animales, Cristo murió en sacrificio de la cruz. Pero un sacrificio es inútil si no hay amor por el prójimo. La falta del amor es evidencia de una falta de arrepentimiento. Y en ese caso, el sacrificio es absurdo. Vamos a Isaías 1. Y aunque en el Testamento Antiguo Dios pidió sacrificios, cuando no había amor por el prójimo, el sacrificio era totalmente absurdo. Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Está hablando a Zamora y Gomorra? No, está hablando a Israel, está hablando al pueblo de Dios, pero empleando estos nombres terribles. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda y incienso. Me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Una fiesta, una serie de ritual es totalmente ofensivo a Dios si uno no tiene el amor al prójimo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso es como Dios siente frente a frente con el fariseísmo. Eso es insoportable. No lo puedo soportar más, esa forma de religión. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hasta sus oraciones eran abominaciones por sus conflictos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Entonces los sacrificios en sí solos son menos que inútiles. Pueden ser una abominación. Miqueas 6:8. De Miqueas dice claramente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Aquí está muy claramente lo que Dios quiere: solamente hacer justicia, amar misericordia. Eso es el título del mensaje de hoy: amando la misericordia. Eso es lo que tenemos que aprender, y humillarte ante tu Dios. Tres cosas: hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Hasta aquí el texto de hoy. Doctrina. Ustedes que han estudiado mucho del Nuevo Testamento saben que siempre están hablando del fariseísmo. Siempre escuchan de estos hombres, fariseos y escribas. Pero es necesario estudiar esto. ¿Por qué? Porque el fariseísmo puede destruir una iglesia. Es una enfermedad espiritual que cree que está bien cuando no está bien. Es como un cáncer. Si se agarra muy temprano, a lo mejor se puede sanar o controlar, pero si le deja crecer y crecer, puede ser fatal. Y así es el fariseísmo entrando en una iglesia. Es una enfermedad que una vez quitada, siempre quiere regresar. En cada iglesia es como que el fariseísmo está buscando otra entrada. Quiere entrar de nuevo. Por ejemplo, si tú entres en una iglesia y veas muchas personas quejando, murmurando, criticando, dividiendo en dos grupos y cada grupo cree que es superior que el otro. Eso quiere decir que el fariseísmo está regresando como una carcoma. Si ves una iglesia que existe como un club social de santos, en que solamente quieren disfrutar la compañía entre ellos y no quieren tratar de extender un bienvenido a los nuevos, o no quieren ayudar a los que todavía tienen muchos problemas, mucha ignorancia, entonces el fariseísmo está regresando. Y hermanos, tienen que entender que cuando uno está muy nuevo en la fe, a veces tienen problemas por años. Ustedes están muy afortunados de no conocerme mis primeros 2 años en la fe, porque yo estuve tropezando todo el tiempo. A lo mejor la gente pensaba, ese hombre no va a quedar en la iglesia. Para muchos los primeros 2 años, 3 años pueden ser bien difíciles. Pero si hay fariseísmo, van a atacar a esta persona. Mire, está cayendo de nuevo. Ese hombre no está salvado. ¿Qué hace aquí en la iglesia? Si tú veas una iglesia en que los nuevos son atacados por su falta de conocimiento o por sus luchas que aún tienen con el pecado, entonces puedes estar seguro, el fariseísmo ha regresado y la iglesia está en gran peligro. Mateo, como judío, sabía mucho de fariseísmo. Él escribió más que nada sobre ese mal. Puede aprender bastante de fariseísmo en el libro de Mateo, y vamos a verlo más y más. Y es necesario, es una doctrina bien necesaria en cada época. Vamos a Mateo 23. Aquí Cristo estaba respondiendo al fariseísmo de su día. Dice en 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La característica principal del fariseísmo es la hipocresía. Y por eso, hermanos, francamente, muchos jóvenes dejan la iglesia y nunca regresen, observando la hipocresía de sus padres. 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Eso quiere decir, tiene una ropa muy espléndida para agarrar la atención de todos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí. Otro aspecto es el egoísmo. En el fariseísmo, uno quiere avanzar a sí mismo, pero tiene poco amor por el prójimo. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En la iglesia saludable, los hermanos vienen para servir, no para ser servido. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchos dejan las iglesias para siempre, después de ver lo repugnante que es el fariseísmo. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los fariseos usan la religión para separar la gente de su dinero y para guiar la gente no al cielo, sino al infierno. Versículo 33 ahí dice, serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos tienen la garantía de estar con sus discípulos en el infierno. Así que siendo una enfermedad tan peligrosa que siempre quiere atacar las iglesias, es necesario estudiar esa forma de maldad. Aplicación. Ayudando a la gente a ver su enfermedad. Muchos no buscan a Cristo porque no ven ninguna necesidad. Dicen, yo no necesito médico, ¿por qué voy a ir al médico? Me siento bien. Y hay muchos hermanos que quieren alcanzar a otros, pero no saben cómo. ¿O han intentado alguna vez llevar el mensaje a los perdidos y la experiencia no fue nada agradable? Pero en realidad, hermanos, no es tan difícil. Cristo nos ha dado herramientas eficaces. El único problema es que la gran mayoría de las iglesias no quieren usar estas herramientas. Vamos a Marcos 10, estamos cerrando. En Marcos 10 podemos ver a Cristo en acción. 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Primera herramienta, tenemos que corregir el concepto de qué es una buena persona. Muchos no vean su necesidad de un Salvador porque creen que ya son buenas personas. No son enfermas. Por lo menos no son tan malas como otras. 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre quiere ser salvo y Cristo está pegándole, martillándole con la ley. Excelente. Es otra herramienta para ayudar a la persona perdida. Ver su enfermedad es hablar de la santa ley de Dios, como Cristo hizo en ese ejemplo. La ley tiene un efecto fuerte sobre la conciencia del hombre, ayudando a la persona a ver su enfermedad. Una vez convencido de su enfermedad, es más probable que busque un remedio. Versículo 20, ahí dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y eso también es muy natural. En el principio, siempre los hombres tratan de justificarse. No, yo siempre hago esto. Porque está activando la conciencia. Eso es normal, no preocupes. Si tú pides a una persona, ¿alguna vez has mentido? Va a decir, oh, pues, mentiras piadosas, hace muchos años. Pero nada realmente serio. Porque ya está entrando, ya está metiendo con la conciencia. Si tú pides si han robado algo, a lo mejor va a decir cosas muy pequeñas de mi juventud, pero ya eso pasó. Se intentan a cubrir su enfermedad con el autoengaño, pero la ley está haciendo su obra. Es una arma bien afilada. 21, dice, entonces Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Recordándoles la ley es una manera de amar la persona. Dice aquí, Cristo, entonces respondiendo, en 21, entonces Jesús mirándole le amó. Hermanos, vas a ver, cuando tú estás evangelizando de esta manera, la gente se siente como que tú estás amándoles. Si tú vienes a ellos diciendo, ah, Dios te ama, tú tienes que recibir a Cristo, van a decir, quítate de enfrente de mí, van a despreciarte. Al menos que simplemente quieren tener la cortés de esperar, van a mirar a su reloj, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Pero cuando tú vienes con la ley, ellos se sienten en el corazón que tú realmente estás preocupado por ellos. Pero el fin de todo es verlos arrepentidos, escapando de sus pecados, no solamente de la culpabilidad del pecado, sino del poder del pecado en su vida. Y esto está en lo que Cristo está haciendo en nuestro texto, llamándoles al arrepentimiento. 13, el último verso que tuvimos en nuestro texto, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh Padre Dios, ayúdanos Señor, a entender que todos nosotros estamos susceptibles a esto, que esta enfermedad, que siempre quiere regresar y buscar una manera de entrar en las iglesias, el fariseísmo, criticando a otros hermanos, buscando defectos en otros, falta de paciencia con los nuevos. Oh Padre, ayúdanos, líbranos de estas tentaciones, Señor, y ayúdanos a tener ese amor por personas que aún tienen sus luchas, aún están apenas empezando. Pon en nosotros, Señor, un deseo
de buscar y alcanzar los perdidos, a tener ese amor hacia nuestro prójimo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.